Europa se está convirtiendo en el lugar de esa novela de George Orwell. Es Europa 1984 y cada vez se refleja más en todo lo que hacen, en todas las regulaciones. Priorizan la regulación a la innovación. Son los mayores innovadores de regulación, a pesar de que no tengan nada que regular, ¿no? Es increíble cómo lo único que hacen es poner leyes, poner prohibiciones, controles. Claro, Bitcoin es lo contrario a eso.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a BitCorner Podcast. ¡Feliz 2026! Increíble, ya son 3 años en el podcast. Y bueno, espero que les haya gustado cómo cerramos el año. Fue bastante interesante, he hecho 3-4 episodios alrededor. Y como les dije en el episodio anterior, que fue en inglés, ahora se los digo en español, el episodio que grabamos, el último episodio del 2025 fue el episodio 99. Así que este episodio que están viendo en realidad es el 101. Y el 100 ya lo verán en su momento porque estamos preparando algo un poco especial. Pero no me quiero alargar. Si ya conocen el podcast, ya haciendo lo mismo, pero los invitados serán muchos más. Los primeros 2 años, como hablamos, ha sido para dar fundamentos de Bitcoin. Ahora estamos expandiéndonos un poco más con Noster, también nuestros proyectos que tenemos con Bitcoin Film Fest. Y bueno, ya verán, tenemos bastantes cosas planeadas para este 2026. Y qué mejor manera de empezar el año con un invitado bastante especial que desde hace rato quería tenerlo en el podcast, pero no me quiero extender más y comencemos este podcast. Quiero darle la bienvenida a Adrián Bernabeu, que es el autor del Bitcoinismo y de los Sol, y también del documental Inconfiscable. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, Juan. Es la primera vez que me invitan a un episodio que ya hay otro antes sin estrenarse. es paradójico, me recuerda a alguna película, ¿cómo se llama esta película? Tenet, ¿no? Es como
la serie Dark también.
Sí. Con una temporalidad me alegra. Muy especial este capítulo.
Desgraciadamente se lo ha aprendido, no sé, seguramente lo conoces, a Broncano, que él hace como sus grabaciones de la revuelta y los deja pregrabado y luego los saca no sé cuándo. Más o menos un poco ese desastre.
Pues vamos a ello, Juan. Me dejo guiar por ti. Lo que tú consideres será apropiado.
Ok. Seguramente mucha gente te conoce y honestamente quiero ir directamente al grano porque hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Y creo que uno de los temas que me gustaría tocar contigo es la riqueza inconfiscable. Así que quizás para la gente que por primera vez están escuchando ese término, ¿qué significa exactamente la riqueza inconfiscable?
Hay muchos matices en los que Bitcoin es nuevo para el mundo y el motivo por el que genera una nueva era. Esa era, yo le llamo Bitcoinismo, que es la era desde la cual Bitcoin genera un antes y un después en la humanidad. Es un movimiento histórico y, como todo movimiento histórico, lo genera un hito. Ese hito es Bitcoin. Y Bitcoin tiene muchas propiedades, muchas características especiales, y por eso estuve dudando de cuál darle más importancia. El subtítulo le da importancia a una de estas características, que es su inconfiscabilidad, su alto grado de inconfiscabilidad. ¿Y por qué supone una nueva era de la riqueza inconfiscable? Pues básicamente porque hasta el momento del nacimiento de Bitcoin, todo lo que habíamos entendido como propiedad estaba tergiversado. En el libro le llamo la superstición de la propiedad privada, porque es como si, no sé si los que están escuchando han leído 1984 de George Orwell. Claro, pero en 1984 se explica que las palabras pueden modificar lo que entendemos conceptualmente para esa palabra. Si, por ejemplo, la palabra o el concepto de paz lo llamamos guerra, o la guerra lo llamamos paz, claro, puede confundir, obviamente, a su comprensión, ¿no? Y ese es el mismo error que hemos tenido con el concepto de propiedad. Lo hemos tergiversado, lo hemos modificado de lo que debería ser realmente la propiedad privada absoluta, que es tener realmente esa propiedad y que no dependa de un tercero, y que ese tercero no pueda hacer algo que nosotros, por eso debería ser nuestra propiedad. Si hay un tercero, claro, que puede hacer o deshacer o modificar sobre esa propiedad, entonces ya no tienes la propiedad privada real absoluta. Y Bitcoin sí modifica este concepto o al menos nos hace entender lo que realmente debería haber sido desde el principio de propiedad privada. Hay mucha gente que lo tergiversa o sigue confundido con ello, porque claro, como hemos tenido y seguimos teniendo cuentas bancarias que pueden ser congeladas, inmobiliarias que pueden ser expropiadas, todo tipo de propiedades distintas que al final o dependen de un tercero de confianza o hay un poder superior, ya sea del gobierno, una institución, cualquier ente con mayor poder o mayor fuerza, pues hacer uso de esa propiedad o puede tergiversar lo que entendemos como propiedad privada. Pero Bitcoin cambia por primera vez en la historia este concepto, ¿no? Y nos permite ser soberanos al 100% y entendemos que es la primera propiedad absoluta que ha habido en la historia.
O sea, que realmente no ha existido algo como real, una forma real de propiedad privada, ¿no? Antes de Bitcoin, por las propiedades que has dicho.
Eso es lo que entendemos cuando lo estudiamos profundamente. La mayoría de gente que ve un clip en internet, en un short o en un reel, ¿no? Y escucha por primera vez esto, es leer los comentarios de muchas personas que no lo entienden porque no profundizan en ello y porque no han visto o no han estudiado lo que se entiende como propiedad o los conceptos erróneos a través de lo que entendemos como propiedad. Claro, cuando yo, basado también en algunos autores como Miguel Ancho Bastos y como muchos otros que nombran el concepto de propiedad que tenemos hasta Bitcoin como un usufructo realmente, que es pues tener el derecho de uso y disfrute, pero no la tenencia real de ese activo o de esa propiedad, de ese bien. Pues básicamente el usufructo dice esto, ¿no? Que tienes el derecho de uso y disfrute, pero no la nuda propiedad, que es lo que te permite ser propietario al 100% de esa propiedad.
Sí, yo creo que una de las cosas también es porque no tenemos, desgraciadamente, hoy en día, no se estudia lo que es el dinero como, como tal. Y aparte de eso, esto lo estaba hablando también con en el episodio anterior, que era de que nosotros aprendemos en escuela o en la universidad un tipo de economía que es la economía que en la que estamos acostumbrados desde 1971, es la economía keynesiana, pero no se habla de la economía austríaca. Y muchas personas inclusive no saben que existen otro tipo de economía. Antes de 1971, antes de que Nixon desvinculara el dólar con el oro, teníamos cierta conexión con la economía austríaca. Y de esto también quiero preguntarte, ¿por qué ahora el dinero, como nosotros le llamamos dinero fiat, que va vinculado al gobierno, ¿por qué eso también de cierta forma convierte al trabajo, al trabajador asalariado, en una forma de tipo de servidumbre moderna hoy en día?
Sí, o incluso, ya que has nombrado también servidumbre voluntaria, incluso que tengo por aquí el libro de Hayek. Mira, el camino a la servidumbre lo tengo aquí, justo que has dicho economía austriaca, y tengo por aquí de Hayek, el camino a la servidumbre, el camino a la servidumbre voluntaria, que en realidad es de Hayek, de uno de los exponentes de la escuela austriaca. Y lo que mucha gente no sabe, no solo que los estudiosos o los economistas no conocen la escuela austríaca habitualmente, sino que los que conocen la economía austríaca tampoco saben que el origen es español en realidad. El origen viene de la escuela de Salamanca. Y la escuela de Salamanca, sí, eso lo sabe poca gente también, o bueno, o al menos incluso aquellos que sí conocen la escuela austríaca, pero a todas estas, pues a Mises, a Hayek, a Rothbard, a todos, a Menger, a todos, les inspira los estudiosos de la Escuela de Salamanca, que es que el origen es español, que tenemos a Francisco de Vitoria, a Juan de Mariana, a muchos, ¿no? A muchísimos increíbles que han hecho pues Martín de Azpilicueta, o 1500, 1600, pues más de 500 años, ¿no? En el siglo de oro, en ese momento de grandeza de España, cuando decían que no se ponía el sol en España. Y lo curioso es que hubo un lugar muy concreto, ¿no?, en esta escuela de Salamanca, en la que tenían acceso a mucha información, mucha documentación, muchos libros, y estos jesuitas, que eran al final teólogos, tenían acceso a ese conocimiento y estuvieron estudiando muchísimo sobre economía, sobre comportamiento humano. De hecho, Y como dice la escuela austríaca, en realidad la economía se basa en el comportamiento humano y no tanto en un análisis matemático de números, ¿no? Y de cálculos. Es el comportamiento humano lo que rige la economía. Viene también de estos escolásticos, se les llama así, los escolásticos de la escuela de Salamanca. Así que sí, más bien tu pregunta iba referenciada a este ámbito.
Sí.
Más concretamente, lo que quería saber era, que ya no recuerdo exactamente cómo la has formulado la pregunta, porque me he ido con el tema de la escuela de Salamanca y la escuela austriaca, pero me has dicho, ¿cómo era exactamente?
No, que porque el dinero fiat básicamente convierte al trabajo asalariado en una forma de servidumbre moderna.
Efectivamente. Pues básicamente porque cuando nosotros modificamos nuestra conversión de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, por un dinero que en realidad está roto o está enfermo, como yo digo en el libro le llamo que está enfermo y que Bitcoin podría ser ese antídoto, ¿no? Para la enfermedad. Esa enfermedad que va deteriorando al activo, y entonces en el momento en el que nosotros intercambiamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo por un activo que está roto, lo que estamos haciendo es devaluar nuestro tiempo. No apreciar nuestro tiempo. Nos están robando nuestro tiempo en el momento en el que están generando a través de una máquina sin fin que no tiene pues nada más. No hay un ligue con un anclaje, sino que directamente se puede emitir de forma arbitraria. Pues entonces es literalmente una extracción de nuestro poder. De hecho, hablando justamente de estos escolásticos, el primero que se dio cuenta de esto o que lo criticó, mejor dicho, públicamente, fue Juan de Mariana, que hizo un escrito que llamaba tirano al rey por hacer esta aleación o esta modificación de la moneda en el momento en el que hacía el famoso señoriaje, que básicamente es extraer parte del material valioso de la moneda y entonces está robando, haciendo inflación a la población porque está extrayendo parte del recurso que debería estar depositado en el dinero. Pues Juan de Mariana, de hecho, estuvo en la cárcel justamente por decir públicamente que esto era un robo, que el rey nos estaba robando por hacer esto, dando a conocer hace más de 500 años que seguimos ejerciendo, ¿no?, a día de hoy. Claro, si ellos pueden extraer más de algo que nosotros necesitamos extraer o ganar a través del esfuerzo y del trabajo, pues nos convertimos en esclavos de algo que nos mantiene ahí presos sin que podamos profundizar o mejorar nuestra vida, ¿no?
Sí. Otro de los temas que quería tocar era que también dentro de la economía keynesiana, aparte que está ligado el dinero fiat con el gobierno, una forma de mantener el equilibrio es por medio de la impresión, ¿no?, del dinero. O sea, para evitar el tema de inflación, que no se vaya tan alto y todo esto. Pero también ese es otro punto que me gustaría que toquemos de Bitcoin para la gente que quizás está aprendiendo sobre esto. El dinero fiat, al final el gobierno elige cuándo imprimir dinero de acuerdo a su conveniencia. Pero con Bitcoin es diferente. Y con Bitcoin es diferente, aparte de los 21 millones que hay, está bastante, si no directamente, completamente relacionado y ligado y respaldado por la energía. Pero, ¿qué significa realmente que Bitcoin esté respaldado por la energía?
Esto es un concepto que la mayoría de personas ni piensa, ni por supuesto entiende. De hecho, la mayor crítica normalmente es Bitcoin no está respaldado por nada, ¿no? Dando a entender de que las cosas que...
El dinero mágico.
El dinero mágico de Internet. Sí. Pero estamos tan confundidos con aquello que tiene valor que solo creemos que tiene valor aquello que está respaldado por un tercero. O sea, por una entidad o por un, ya sea una empresa, un estado o lo que sea, ¿no? Y eso en realidad son activos finos, no son activos reales. Los reales son valiosos por sus características, por lo que ya son. Un inmueble no necesita estar garantizado por una empresa porque ya tiene sus propias características. O el oro, se entiende que no hay nadie detrás del oro, ni tiene por qué haber nadie porque ya es valioso por sus propias características. Lo mismo pasa en Bitcoin, pero además de esto, además de que en Bitcoin sí está garantizado por una criptografía, por unas matemáticas, bien está anclado al mundo real por una energía. Y esto es mucho más complejo de lo que la gente piensa, pero para simplificarlo es como si pudiéramos encapsular energía en formato monetario. Es como si tuviéramos un dinero energético. Y esto suena muy raro, pero efectivamente por cada Bitcoin emitido o por cada fracción de Bitcoin que existe, ha tenido que haberse consumido una energía real que no puede ser falsificada. Esto es muy fuerte cuando lo piensas de verdad, porque para crear el dinero que tenemos ahora mismo, los euros, los dólares o cualquier otro, no ha habido una energía consumida a gran escala. De hecho, esa es la falacia, digamos, de crear ese dinero, porque no hay un proof of work, no hay una prueba de trabajo real hecha simplemente a través de un botoncito. Se puede emitir deuda y esa deuda es dinero nuevo y no se necesita un trabajo ejecutado para crear un nuevo dinero. En cambio, en Bitcoin sí o sí se ha necesitado de esa fuerza de trabajo, de esa energía consumida para poder existir, para que pueda existir esa fracción de Bitcoin. Entonces, ya de por sí un mínimo de coste, digamos, y de algo que no es falsificable. En este caso es la energía. Y eso le da una fuerza muy fuerte. De hecho, en el libro también cito, por ejemplo, al autor de Software, que básicamente él explica... Jason Lowry, no caía en su nombre. Gracias, sí. Juan. Básicamente, él dice que Bitcoin debería llamarse BitPower en vez de Bitcoin, porque también la palabra coin genera algunas confusiones que no son muy agradables para Bitcoin, porque la gente cree que simplemente es una divisa o algo por el estilo, cuando es mucho más, ¿no?, que simplemente un medio de intercambio, un dinero, o como queramos llamarlo, ¿no? Es algo mucho más poderoso, digamos, o mucho más fuerte. Entonces, aquí Jason lo que hace es justamente explicar también lo poderoso que es tener un dinero ligado a la energía, ligado al power. Entonces él le llama BitPower justamente por esto, ¿no? Porque lo que haces es también le da un anclaje al mundo real, que esto es algo que lo he dicho al principio, pero muchas veces se pasa por alto el hecho de que dicen, no, pero es que esto es digital y esto, bueno, pues está como en el aire, así como en un mundo etéreo, sí. Pero está anclado sí o sí al mundo físico, porque sí o sí tienes nodos, tienes mineros, claves privadas que también normalmente están en formato físico. Al final hay muchas partes de las más importantes que tiene Bitcoin que son físicas. Entonces eso también le da una unión al mundo real, que por ejemplo el fiduciario cada vez tiene menos anclaje al mundo real, porque más del 95% del dinero del mundo es únicamente digital y no tiene ninguna representación física o ninguna conexión con el mundo físico.
Sí, y otra cosa que va relacionada también con la energía, porque has dicho que... En Bitcoin necesitas gastar energía, que es el proof of work, y esto va bastante ligado a la minería. Pero también ese es otro tema que muchas veces está muy mal entendido, sobre todo por los medios y los políticos que tratan de decir, oh, no, Bitcoin va a acabar con el planeta porque consume mucha energía y no sé qué. Hablemos realmente de esto, o sea, ¿por qué la minería en realidad no es un problema, sino que es una solución, digamos, mal entendida?
Esto es un tema muy amplio. Yo también lo he tratado en mi canal de YouTube, también en un podcast hablando sobre esto, porque yo en el libro explico el concepto como un término que le llamo energía. Todos conocemos la energía verde, la energía renovable, esa energía que se extrae, digamos, o que se consigue con recursos que no dañan al medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Y luego hay una energía, que es esta energía naranja, que básicamente ha sido producida, ha sido... no solo producida en origen, sino aprovechada gracias a Bitcoin, porque sin Bitcoin no podría haber sido capturada. Hay muchísima más energía de la que la gente piensa. La gente habla de la energía como si fuera algo extremadamente escaso, pero en realidad es extremadamente abundante. De hecho, el planeta, no somos capaces de aprovechar toda la energía que el planeta está ofreciéndonos constantemente, ya sea por el sol constante, el agua que corre por nuestros ríos, el calor que se extrae de la tierra cerca de los volcanes. Y eso no deja de suceder independientemente de que nosotros tengamos la capacidad de extraerla o de convertirla en electricidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de que hay sobreenergía, incluso como nosotros no tenemos la capacidad de aprovechar en una demanda constante, no existe la demanda constante de energía. Siempre hay momentos altos de demanda y momentos bajos. Entonces, cuando tenemos un lugar de extracción, fuente de energía, normalmente en esos picos de demanda, genial, la estamos utilizando al máximo, pero en los puntos bajos, hay un montón de energía que se está derrochando, que se está perdiendo. Entonces, esta energía naranja lo que hace es solucionar el aprovechar toda esa energía que en otro momento, por ejemplo, en una energía geotérmica en la que un volcán está extrayendo calor o una presa en la que está cayendo agua o una hidroeléctrica en la que está cayendo agua. Claro, si tú no aprovechas toda esa agua que corre en los momentos bajos de demanda, claro, esa agua pasa, ya no vuelve a pasar por el mismo lugar, es un agua nueva, entonces se pierde esa energía para siempre que no ha sido convertida en electricidad, ¿no? Entonces, gracias a la energía naranja podríamos decir que es esa energía que cuando no se aprovecha se convierte en Bitcoin y se puede almacenar, digamos, en formato monetario, en formato Bitcoin, que luego puede ser utilizado para múltiples cosas, ya sea para otras hidroeléctricas, para otro tipo de usos energéticos, para trasladar esa energía en formato Bitcoin a otros lugares o para invertirlo en otras cosas o simplemente para abaratar el propio recurso o la propia fuente de energía o la propia infraestructura que hemos creado, que eso hace que sea mucho más eficiente en menos tiempo o que sea mucho más económica en menos tiempo, porque si hemos destinado no sé cuántos millones en hacer una infraestructura gigante para poder extraer energía, si conseguimos que parte de esa energía que no íbamos a aprovechar la convertimos en un formato económico, estamos acortando el tiempo de hacer rentable esa infraestructura. Bitcoin tiene un montón de soluciones a la energía y al hacerlo más económico podemos hacer más con menos o hacer más con lo mismo, que también es una solución a poder tener más recursos, a poder tener más energía, a poder generar más infraestructura, todo lo que eso conlleva. O sea que es una solución, como bien decías al principio, a tener más fuentes de energía y más energía disponible con los mismos recursos.
Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCornerPodcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. This podcast is brought to you by Bull Bitcoin, the most trusted Bitcoin-only exchange built by Bitcoiners or Bitcoiners who give a damn about sovereignty, not altcoins, no custody, just pure Bitcoin straight to your wallet. Get your own virtual event so banks can spy on your Bitcoin activity. Buy Bitcoin instantly or send bank transfer to Canada, Europe, Mexico, and Argentina in a snap for pennies. Ditch the banks, screw the shady remittances apps. Head to boldbitcoin.com, use the code BitCornerPodcast, and start stacking sats in the right way, or send money home cheap and fast. Bold Bitcoin. Own your money, destroy fiat. De hecho, te quería preguntar de una cosa que me estaba acordando, que pasó hace meses aquí en España, el apagón. Sí. Ese famoso apagón, que fue... Al final no me acuerdo qué dijo Pedro Sánchez, pero no sé si fue porque estaban tratando... Ya no me acuerdo si era especulación o qué, pero era algo de... Porque querían probar las energías renovables al 100%. Bueno, o no sé.
Hay muchas narrativas distintas, o bueno, cada uno dice una cosa.
Sí.
Vas a encontrar de diferentes opiniones.
Sí, bueno, yo lo que te quería preguntar es que si realmente, digamos que realmente si hubiera utilizado toda la energía, que realmente hubiera sido un experimento de energías renovables, ¿no crees que usando mineros de Bitcoin se hubiera podido estabilizar, ¿sí?, esos picos de energía y que no hubiera ocurrido ese apagón?
Por supuesto.
O sea, fue tremendo.
Esas sobrecargas se regulan también de esa manera. Y es más, en lugares como Texas ha hecho esa solución. Se utiliza Bitcoin como regulador, como equilibrador, digamos, de esos picos de demanda y esos descensos, porque es efectivamente como una especie de amortiguador para el consumo energético o para los momentos de mucha energía disponible. O sea que efectivamente Bitcoin también soluciona este tipo de problemáticas.
Ok, sí, eso es bastante... bueno, era un tema bastante
profundo. Muy interesante.
De hecho, me acuerdo que en el siguiente meetup que tuvimos aquí en Barcelona fue un tema de debate totalmente de que esto se podría haber evitado si se hubieran implementado varios mineros de Bitcoin aquí. Pero bueno, ese es otro.
Sí, queda tiempo para que las personas que tienen la posibilidad de tomar esa decisión entiendan esto. Yo personalmente he estado reunido en varias ocasiones en España con multinacionales relacionadas con la energía, no voy a decir nombres, uh-huh, pero para poder explicarles este tipo de usos, pero no lo entienden o es demasiado problemático hacer ese tipo de cambios para ellos, no ya en otras cosas, que es como...
Infraestructuralmente hablando, supongo.
Y no solo eso, incluso a nivel... como publicidad o como imagen o como explicarles en una estructura, digamos, tan grande de personal, de burocracia, de todo lo que eso conlleva, hacer ese tipo de propuestas son arriesgadas para una empresa tan, tan grande, tan voluminosa. Pues decidir hacer algo así que no conocen del todo, que puede ser, pero tampoco ya están metidos en otros temas, ya tienen muchos otros problemas. Entonces es demasiado, lo consideran un riesgo innecesario, pero por falta de comprensión, básicamente. No porque tenga un riesgo real, sino porque no lo entienden.
Sí, ojalá que en el futuro sí. O sea, creo que igual siempre decimos que estamos en una etapa temprana y yo creo que es verdad. En un punto en el que un par de décadas, ojalá Bitcoin se entienda como se entiende el Internet. Así en el protocolo HTTP usamos el Internet porque lo usamos y cualquier persona lo puede utilizar.
Efectivamente. Sí. También hay otros lugares, por ejemplo, Paraguay tiene un sobreexceso de energía. Es uno de los lugares en los que no son capaces de consumir ni el 30% de todo lo que producen. Tienen que venderlo a Brasil, a Argentina y demás. Allí también hay mineros muy importantes y aún así el gobierno tampoco lo entiende. Porque el gobierno también, o sea, y soy consciente, bueno, sé de primera mano que el presidente ha tenido reuniones para este tema y no ha querido hacerlo. Entonces, falta mucho conocimiento o al menos interés en poder aplicar este tipo de soluciones.
Adrián, a dos tercios del podcast, y el podcast tiene una sección que probablemente lo sabrás, el público lo sabe, que es un juego, que es mi invitado anterior, tiene una pregunta para el invitado actual. Y bueno, tú también tendrás la oportunidad de hacerle la pregunta al siguiente invitado, que te digo cuando terminemos de grabar. Pero mi invitado anterior fue Cristina Mazankova, que ella es la jefa de relaciones públicas de Bitcoin Inc. Y también está lanzando este máster en Bitcoin en la Universidad de Hérides, puede ser, no me acuerdo cómo se llama.
¿Hérides?
Creo, está en Gran Canarias, creo, si no me equivoco, la universidad. Ok, pues ahí. Así que ella tiene una pregunta para ti.
Adrián, te quería preguntar, si Bitcoin se adopta de forma más amplia, ¿qué aspectos de sociedad crees que podrían mejorar primero y por qué?
Una pregunta muy interesante y he reflexionado mucho sobre ello. Y hay varios aspectos. Uno de ellos es la preferencia temporal. Es decir, va a cambiar mentalmente como sociedad la forma en la que pensamos respecto a tomar decisiones a mayor largo plazo. Es decir, ninguna civilización que haya progresado de forma potente ha pensado en el corto plazo. Normalmente progresamos de forma... a niveles a gran escala si tenemos un pensamiento largoplacista. Y Bitcoin nos ayuda a eso, a pensar en el largo plazo. Dinero fiat, devaluarse de forma tan rápido, justamente destruye ese pensamiento largoplacista y nos hace ser más instantáneos, más consumidores a corto plazo, cortoplacista, facción instantánea. Todo ese tipo de cosas que destruyen al ser humano, nos destruyen como sociedad, que no nos hacen, pues, por ejemplo, el cuidarte es un tema largoplacista, ahorrar, invertir a largo plazo, construir todo tipo de futuros de conocimiento, de arquitectura, de infraestructuras sociales, de infraestructuras físicas en ciudades, todo eso que es como pensamientos más largoplacistas. Si pensamos, por ejemplo, cómo se construían antes los edificios. Tú ahora mismo, por ejemplo, estás en Barcelona, en la Sagrada Familia, siglos y siglos. ¿Qué construcciones se hacen ahora pensando en siglos? Prácticamente no se hacen construcciones pensando en siglos, y eso es porque cada vez se va destruyendo mucho más ese pensamiento largoplacista, y tiene mucho que ver con el tema económico. Cuando ves civilización o lugares, naciones que tienen mucha hiperinflación, Venezuela o Cuba o lugares de este estilo, si te das cuenta, sociedad se va autodestruyendo porque solo puedes pensar en la supervivencia en el corto plazo. Entonces, Bitcoin ayuda a ese largo plazo. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes un dinero que en lugar de devaluarse y que cada vez tienes menos con lo mismo, sino que pasa al revés, que se va apreciando con el tiempo, tienes que tomar decisiones más concienzudamente para pensar más en el largo plazo. Entonces, sí o sí va a cambiar como sociedad. Este es el aspecto que más diría por cerrar. Hay muchos otros, pero creo que este es el principal que se puede desarrollar muchísimo, pero lo podríamos resumir aquí. Y esto se extrapola también a muchos campos. Pero el pensamiento largoplacista es una de las cosas que nos va a cambiar como sociedad gracias a Bitcoin.
Eso te quería preguntar. De hecho, creo que esto lo puedo ligar un poco, ya que has visitado y has estudiado distintas economías circulares últimamente en Latinoamérica. Así que te quería preguntar, por ejemplo, no por mi país, por El Salvador, ¿qué has visto, qué lecciones se puede aprender el mundo en general de El Salvador respecto al Bitcoin y cómo ha ido cambiando? Básicamente, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí? Y quizás que... ¿Cuál es la diferencia entre lo que ves en El Salvador y otros proyectos que están ahí conocidos en la región?
Pues la verdad que, o sea, El Salvador tiene mucha fama, ¿no? Porque ha sido este gran impulsor de Bitcoin en muchos aspectos. Sí que es cierto que ahora hay otros lugares en el mundo que están yendo muy rápido también en cuanto a adopción, que se están poniendo las pilas, como decimos aquí en español, ¿no? que están cogiendo el turbo. Por ejemplo, me sorprendió mucho la adopción que habían conseguido en Uvita, en una zona de Costa Rica, en la que, bueno, habían hecho algunas facilidades, digamos, para el uso de Bitcoin como forma de pago, conectándolo con una herramienta que tienen ellos que se llama Simpec, como una pasarela de pagos parecida a Bizum en España, y lo habían conectado con Lightning Network, y entonces directamente se podía hacer de la misma manera hacia un lado y hacia el otro. Podías pagar en Lightning y recibir en Simpe, o pagar en Simpe y recibir en Lightning con una simple aplicación, sin fricciones de conoce a tu cliente, de KYC ni de cosas de este tipo. Entonces era extremadamente simple. Y pues mucha gente lo podía utilizar de esta manera. Vemos economía circular de esta manera. Por ejemplo, también me sorprendió cuántos locales aceptaban Bitcoin en Lago Bitcoin, en Guatemala, recientemente también, y había pues más de ciento y pico establecimientos que aceptaban Bitcoin de forma pues totalmente normal, y no sé cuántos habrá en El Salvador, pero 100 o ciento y algo, no los he visto todos juntos en un lugar, en poco espacio. Y entonces, pues sí que hay algunos lugares que están haciendo muchos avances en ese sentido. Lo que sí que me gustaría recalcar de alguna manera, y no sé si es una crítica o no, pero sí que es algo que me gustaría recalcar, es que la mayoría de gente que habla de adopción normalmente habla de adopción únicamente en la forma de pago, o sea, en utilizar Bitcoin como medio de intercambio. Y eso está muy bien, es mucho más visible, es mucho más, digamos, lógico, ¿no? O a simple vista se ve mucho más. Pero obviamente el hecho de utilizar Bitcoin pues como forma de ahorro o simplemente como seguro, como una especie de de colchón, como pues también como colateral o como muchos otros formatos en los que puedes utilizar Bitcoin, no solo como medio de pago, pues también se están adoptando cada vez más. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, el mercado de pignoración, de colateralización, de cómo cada vez se utiliza más como garantía para poder solicitar créditos. Hay muchos lugares con mucha gente que no tiene acceso al crédito bancario y que puede utilizar su Bitcoin como garantía para poder tener crédito sin necesidad de bancos, haciendo créditos peer-to-peer. Y eso a mí me parece también una forma súper sorprendente o muy avanzada, o al menos diferente, de utilizar Bitcoin, que no sea solo como medio de intercambio y que, por supuesto, es algo muy necesario para el mundo. Y cada vez se ve mucho más. Lo que pasa es que, claro, como no lo vemos en un lugar físico concreto, pues a veces no le damos tanta importancia y no decimos, bueno, no es tan visible, o no se puede fotografiar, o no se puede ir a visitar, ¿no? Pero cada vez Bitcoin tiene mucha más acogida en muchas más vertientes, que no sea solo el pago en un establecimiento o la aceptación de Bitcoin en un local.
Sí. ¿Y qué crees que pasa aquí en Europa? Desde la una perspectiva, o sea, desde una perspectiva de mi país y de Latinoamérica, también viviendo aquí, se nota muchísimo por todas las regulaciones que están poniendo, sobre todo la última de MiCA, y de cierta forma la que están tratando de impulsar las CBDCs y todo esto. ¿Por qué Europa se siente que es tan anti-Bitcoin? Y la otra, son dos preguntas en una. ¿Y por qué España también se siente tan anti-Bitcoin?
Básicamente porque son pro-control, y Bitcoin es sinónimo de libertad. Entonces, es contrario, son contrarios a la libertad. Europa es la distopía. Europa se está convirtiendo en el lugar de esa novela de George Orwell. Es Europa 1908. Cada vez se refleja más en todo lo que hacen, en todas las regulaciones. Priorizan la regulación a la innovación. Son los mayores innovadores de regulación, a pesar de que no tengan nada que regular, ¿no? Es increíble cómo lo único que hacen es poner leyes, poner prohibiciones, controles. Claro, Bitcoin es lo contrario a eso. Bitcoin es lo contrario a la prohibición, es lo contrario a todo ese tipo de ataduras, es lo contrario a las cadenas. Y cuando, y cuando no puedes poner cadenas a algo, solo les queda ser contrarios a ello, porque no le pueden poner cadenas a Bitcoin.
¿Y crees que se puede de alguna forma cambiar esto en el sentido de, por ejemplo, cada país, cada región tiene su forma de adoptar Bitcoin? Argentina, por ejemplo, tiene hiperinflación, usa bastante Bitcoin. También ellos usan stablecoins y también usan el dólar azul y el dólar en tal. Pero también Estados Unidos ha adoptado Bitcoin en sus tesorerías. Hay Bitcoin Treasury Companies. El Salvador lo utilizó como moneda de curso legal. Todavía lo seguimos utilizando. ¿Cuál crees que podría ser la solución aquí en Europa? ¿O es que Europa probablemente no lo vaya a utilizar porque probablemente de cierta forma está bastante, ¿cómo se dice? Seguro, no lo quiero decirlo seguro como tal porque no era seguro, pero o protegidos o sobreprotegidos por el Banco Central Europeo.
O sea, la premisa siempre del que quiere controlar, su frase favorita es la justificación de la seguridad para el control. Es decir, ¿cómo te puedo controlar? Bueno, diciéndote que es por tu seguridad, ¿no? Porque la libertad en realidad necesita de la responsabilidad. O sea, la libertad es lo contrario. Exteriorizar la responsabilidad. Es como que otro tiene la responsabilidad de mi seguridad, ¿no? Entonces ellos se atribuyen ese rol de seguridad, que en realidad es una falsa seguridad. ¿Para qué quieres seguridad sin poder tomar decisiones, sin poder decidir? Es como, o sea, en una cárcel tú tienes máxima seguridad en tu celda, pero no tienes la capacidad de ejercer esa seguridad, ¿no? De disfrutar de esa seguridad, porque no puedes hacer absolutamente nada. Estás súper seguro, pero sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces nos están llevando a esa cárcel. Los ejemplos que me has puesto, dirigentes o sus líderes no tienen la misma perspectiva de lo que es el control, la seguridad y la libertad que lo que les pasa en Europa. En Europa no quieren que sus ciudadanos puedan tener ese tipo de libertades. Lo que quieren es tener la capacidad de extraer y redistribuir eso que se extrae como ellos lo decidan. O sea, ellos consideran que la forma positiva de hacer las cosas es justamente en la que ellos deciden cómo se hacen las cosas y que no cada uno de nosotros. Nosotros somos simplemente peones, leche, o sea, somos vacas lecheras para extraernos la leche, para extraernos todos los recursos. Y entonces ya decidirán ellos cómo se utilizan esos recursos. Y Bitcoin es contrario de nuevo a eso, porque Bitcoin pues no lo pueden extraer, no lo pueden pues redistribuir como consideren. Entonces, pues por eso las CBDCs, por eso todo lo que sea en la línea del control. Y así seguirá siendo hasta que se autodestruya. Porque ese es como dice Schumpeter, ¿no? O sea, para la nueva creación necesitamos de una destrucción. En este caso habrá una destrucción creativa. Es el viejo mundo muriendo. Europa se está... Tengo un buen amigo que dice que Europa es el museo del mundo. Entonces vemos aquí pues todas las cosas bonitas, todo lo que fue el origen de las civilizaciones, descubrimiento, de todo lo que tiene que ver con el origen del ser humano, ¿no? Y del progreso, pero se está quedando atrás. Entonces, en este caso, me preguntas por Europa y me preguntas por España, y Europa sería el museo y España sería el bar del museo. Entonces, es un muy buen lugar para tomar unas cervezas, para charlar, para divertirse, pero no para crear futuro, para crear riqueza, para progresar, porque es justo lo contrario al progreso.
¿Y qué puede hacer la gente, sobre todo los que vivimos en Europa y los europeos, tratar de escapar de esto, ¿no? Porque yo creo que, como yo lo veo ciudadano que está viviendo en Europa, hay cierto nivel de responsabilidad hacia nosotros, saber aprender y tratar de proteger nuestra, no solo nuestra propiedad privada, pero nuestro futuro, nuestro tiempo, al final, nuestra vida. Todo está correlacionado. Al final, creo que lo más valioso en este mundo es nuestro tiempo.
Totalmente.
Entonces, ¿qué puede hacer el individuo ahora en día?
Pues sin duda, entender Bitcoin y utilizar Bitcoin. Es que es una herramienta de libertad total. Otra de las formas en las que los europeos lo están haciendo es huir con los pies, o sea, o votar con los pies. O sea, están ejerciendo su voto. Y fíjate la reacción de Europa. O sea, la reacción de Europa es que probablemente veamos impuestos por pasaporte. Es decir, que ya da igual que te vayas de Europa, si tienes un pasaporte europeo vas a tener que seguir pagando impuestos allí donde estén, porque lo único que les importa es eso, seguir extrayendo la riqueza de sus ciudadanos. Bitcoin soluciona también este problema porque te da una negociación con el Estado, porque ya no es solo tú me lo extraes. De hecho, volvemos al inicio, digamos, de lo que eran los impuestos. Los impuestos al principio no eran impositivos, eran tributos, y los tributos eran negociados. Los tributos no eran me das porque yo te lo digo, sino apalabramos cuál es voluntariamente lo que se va a donar o a entregar a cambio de una contrapartida, a cambio de pues seguridad o servicios de algún tipo, estructura, algunas ventajas que tengamos a cambio. Pero es que ya llega un punto en el que la extracción y lo recibido de contraparte ya no están equilibrados. Cada vez la gente lo va entendiendo más y está siendo cada vez más extremo, y la gente directamente huye, pero huye con los pies. Estamos viendo que es casi al revés de lo que estaba sucediendo. La gente deseaba ir a Europa, y los que vienen a Europa, es verdad que hay mucha gente que sigue deseando ir a Europa, pero porque vienen de otros lugares a por su paguita, como decimos, a por esa ayuda, que lo único que hacen es comprar esa ayuda para el voto. Es una compra de votos. No. Y aquellos que sí que buscan un progreso, no solo una supervivencia. Los que buscan una supervivencia es genial, porque con esa paga, con esa ayuda pueden sobrevivir. Pero los que buscamos progreso, los que buscamos mejora, la buscamos en otro lugar.
Sí, absolutamente. Ariel, vamos a ir terminando. Pero me gustaría invitarte una segunda vez, porque los temas son sumamente complejos, y más con tu libro y todo esto, wow, podríamos hacer horas. Pero antes de terminar, creo que es algo muy importante que me gustaría preguntarte, es que ¿qué debería entender alguien que llega a Bitcoin hoy, para no perderse en todo este ruido que existe externo?
Pues no se entiende la solución sin entender el problema. Este es el gran dilema de la mayoría de gente que no entiende Bitcoin. Es que primero no conoce el problema, no entiende cuál es el problema, ¿no? Y el problema es, como tú bien decías al principio, es un problema monetario, problema de riqueza, es un problema de cómo conservamos aquello que producimos, que de hecho por eso es la parte de descubre cómo proteger lo que produces. O sea, no solo es el subtítulo, sino el pequeño texto, digamos, del subtítulo, es descubre porque no se entiende esto. No, la gente no entiende que es un problema el hecho de trasladar ese valor en el tiempo, de que no tenemos la capacidad, los vehículos o las metodologías para conservar lo que utilizamos con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con esos recursos que tenemos a producir y a conservar eso, o cómo podemos realmente prosperar con esos recursos. Entonces, cuando entiendes el problema que tiene el sistema económico, financiero, monetario que venimos construyendo todo ese tiempo, cuando entiendes el problema ya intentas buscar una solución. Y cuando intentas buscar una solución, sí o sí, acabas llegando a Bitcoin. Pero claro, la gente no entiende esto porque la gente directamente se encuentra a Bitcoin y dice, pues no sé, no me parece tan relevante porque piensan que es una moneda digital y que eso intenta sustituir a las monedas tradicionales o alguna cosa de ese estilo, entonces no le ven un valor real. Pero cuando entiendes primeramente el problema, entonces empiezas a buscar soluciones y entonces es cuando encuentras Bitcoin y cuando puedes llegar a comprender su relevancia en todos sus aspectos. Porque también es verdad que se busca una vez en una frase. Parece que se busca en una frase la relevancia de Bitcoin, y Bitcoin es extremadamente profundo en muchos de sus aspectos. Entonces, por eso podríamos estar aquí tú y yo hablando durante horas, Juan, y aún así no destaparíamos ni una parte. Entonces, primero hay que entender el problema. Eso es lo que le diría a alguien que empieza.
Ok, perfecto.
Y es lo que trato de explicar en Bitcoinismo. O sea, al principio, la mayoría, los tres primeros capítulos, más o menos, son simplemente para entender el problema, para entender en qué situación estás el lector, en qué situación estás, cuál es el problema que estás viviendo, aunque no lo veas a simple vista. Y entonces, luego...
Chicos, definitivamente lean Bitcoinismo, es un gran libro y me gustaría que hubiera más libros en español de Bitcoin. El tuyo es uno muy bueno, lo recomiendo personalmente, lo he leído y ojalá que sigan habiendo más libros de Bitcoin. No sé si harás alguna segunda parte.
Muchas gracias, Juan. De hecho, no solo está físicamente, sino que también está en formato digital y en formato audiolibro. Ha salido este mes en formato audiolibro, súper barato porque es... como una tercera parte del precio, más o menos, y está en audiolibro para quien, pues hay veces que la gente no tiene tiempo para poder leer, para poder sentarse, bueno, pues cuando estás viajando o haciendo deporte o dando un paseo, pues ya puedes escuchar directamente el libro.
Sí, bueno, dejo la invitación. Igual voy a poner en enlaces del podcast a tus enlaces para que la gente pueda encontrarlo.
Muchas gracias.
Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y espero tener una segunda parte. Mi última pregunta, solo por curiosidad, ¿alguna relación con el gran Santiago Bernabéu? Que seguramente te lo han preguntado.
Lo preguntan muchísimo. La única relación que hay es que somos de la misma zona de España. Todos los Bernabéu somos de la zona de Alicante y más concretamente, Santiago Bernabéu es de Santa Pola. Yo soy nacido en un pueblo, vamos, la siguiente playa después de Santa Pola, y entonces pues somos de un núcleo muy pequeñito de España. Entonces los Bernabéu es nuestro origen. Hay gente que cree que Santiago Bernabéu es de Madrid, pero no, es de la zona de Alicante del sur y somos del mismo lugar. Tendremos familia, supongo, lejana. No somos tantos Bernabéu, no hay muchos, pero tendremos alguna relación que no es cercana.
Sí, seguramente. Yo tengo que buscar el origen de los Cienfuegos. Así que, porque también
es un apellido muy, muy, mucho mejor que el mío. Me gusta más Cienfuegos.
A mí me gusta Bernabéu. Pero bueno, Adrián, ya no te quito el tiempo. Muchísimas gracias.
Un placer, chicos, un placer, Juan.
A ti. Chicos, nos vemos la siguiente semana. Feliz año nuevo. Todos los propósitos que tengan, que se hayan anotado, vayan por ellos, porque la única forma es empezando. Así que todos empezamos de alguna forma, pero esto es un buen año 2026, así que vayan por todos y continuemos aprendiendo de Bitcoin. Bueno, nos vemos. Chao.